Bueno, la persona que iba a ponerse a presentar con Juan Antonio, se tuvo que marchar urgentemente. Entonces, bueno, lo voy a presentar yo. La siguiente versará sobre la incidencia del procedimiento autonómico en la gestión de la energía eólica en Galicia. La ponencia será de don Juan Antonio Hernández Corchete, profesor titular de Derecho Administrativo del año 99, letrado del Tribunal Constitucional del 2006 al 2022. Fue letrado adscrito al presidente de 2018 a 2021. Consultor del Consejo de Europa en materia de derechos fundamentales desde 2014 a 2022. Vocal de la sección de nuevas tecnologías de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación desde 2016 a la actualidad. Y múltiples publicaciones en diversas materias de derecho público, como contratación pública, responsabilidad patrimonial, procesos constitucionales, derechos fundamentales, urbanismo, sectores regulados, etc. Últimamente, presta una atención especial a la regulación en materia de protección de datos personales e inteligencia artificial. Juan Antonio, tú ya es la ponencia.
Mis primeras palabras son de agradecimiento para la EGAP y para la asociación que organiza estas jornadas. Es un gran placer estar en la EGAP de nuevo con el patrocinio de esta asociación y con la oportunidad de poder terciar en un asunto tan interesante como el que tenemos hoy planteado. Yo quisiera hacer dos premisas muy rápidas. La primera es que al ser casi el último en intervenir, yo ya sabía que sobre el procedimiento autonómico iba a estar casi todo dicho. El magistrado del TSJ de Galicia habría incidido en la materia, el asesor general, el secretario general de la asesoría jurídica habría incidido sobre la materia de un modo extraordinariamente brillante y muy respetuoso, y eso lo quiero valorar. Y obviamente la secretaria general técnica de la vicepresidencia segunda lo iba a hacer igualmente. Por tanto, yo no quería limitarme a reiterar lo ya dicho y pensé en hacer un planteamiento un tanto diferente, aun cuando me he dado cuenta que, bueno, es diferente, pero poquito diferente. Pero bueno, al menos voy a hablar de una cuestión un poquito diferente que ahora voy a decir, aun cuando conectada. La segunda premisa es que, si no me ha sorprendido la calidad de los ponentes, que ha sido altísima, sí me ha sorprendido la asistencia. El número es altísimo y la cualificación profesional de quienes están acá pues también lo es. Ha sido una sorpresa muy grata para mí. Entonces creo que no debe desaprovecharse. Yo ya sé que voy con 15 minutos de retraso, pero yo quisiera dedicar algunos minutos y voy a hacer todo lo posible por ceñir mi ponencia para que pueda haber preguntas o intervenciones, porque creo que es oportuno. Hay personas con mucho conocimiento práctico y jurídico en la audiencia como para no darles esa oportunidad, ¿no? Y creo que es importante. Bien, esas son las dos premisas que, como he prometido, eran rápidas. Vamos ya con la materia que yo voy a abordar. Yo voy a abordar aquellas normas de simplificación del procedimiento en esta materia a nivel europeo y a nivel estatal, para intentar derivar de allí algunas bases jurídicas que de futuro puedan ser usadas para probablemente, si así se desea, simplificar el procedimiento administrativo autonómico en las comunidades autónomas en general y en Galicia en particular. Va a ser más un planteamiento más de hipótesis a partir de algunas normas existentes y cómo eso puede permitir agilizar el procedimiento autonómico. El tratamiento de fondo de esta cuestión va a empezar en apenas minuto y medio. Quiero decir dos cosas antes de hacerlo. Primera, es obvio que el procedimiento no es neutro. No nos engañemos. El procedimiento no es una institución jurídica neutra. Tal como regulemos el procedimiento, podemos estar haciendo prevalecer unos bienes jurídicos o unos intereses jurídicos sobre otros. Y, obviamente, eso es una decisión en gran parte de coyuntura. Es decir, el legislador tiene mucho que decir en eso, si lo desea. Es decir, Lo que quiero poner de relieve es que como mínimo hay tres intereses jurídicos a los que un procedimiento como este incide. Por una parte, la agilidad en el establecimiento de los parques eólicos y el suministro de energía limpia. Por otra parte, el medio ambiente. Obviamente, la agilización de estos parques probablemente, si lo sometemos a un procedimiento más rápido, probablemente haya alguna garantía inferior al medio ambiente. Tercera, la participación social. Dejando a un lado la participación en relación con el medio ambiente, la participación social en las decisiones públicas. Si hacemos un procedimiento más rápido, pues naturalmente reduciremos un poquito la participación social. Es decir, tal como regulemos el procedimiento, beneficiamos unos intereses o beneficiamos otros. ¿Es malo beneficiar unos intereses y perjudicar a otros? No necesariamente. Hay que atender a las coyunturas y ver qué es necesario en cada momento. Entonces, no quiero que mi intervención sea naif, no quiero que se crea que la simplificación es una simplificación gratuita. La simplificación va a beneficiar a algunos bienes jurídicos y necesariamente va a perjudicar a otros. Lo que tenemos que saber es si en esa ponderación nos interesa a la sociedad en este momento hacer esto o no hacerlo. Y esto, evidentemente, es algo de interés social y por eso el legislador tiene un papel importante en resolver esta cuestión. La segunda cuestión, la segunda premisa, antes de empezar con el desarrollo de mi intervención, en cuanto al fondo, es resumir una idea que ya ha sido tocada mucho, sobre todo por Manuel Pillado, de un modo brillante. Cómo la complejidad de ese tipo de procedimientos recoge como mínimo la autorización ambiental, la evaluación ambiental, por otra parte, la autorización puramente energética, que tiene varias autorizaciones, y por otra parte todo el tema de la ordenación territorial y también lo de la utilización de la utilidad de dominio público, la utilidad pública, pero bueno, eso dejémoslo, y que todos estos procedimientos, que en gran medida se simultanean, tienen su información pública, pero que esa información pública, que puede simultanearse y puede ser útil para todos, no persigue los mismos objetivos. En cada uno de esos procedimientos persigue una cosa diferente. Esta idea de marco me parece importante porque yo, a la hora de la simplificación, no voy a centrarme tanto en la ordenación del territorio, porque creo que esta mañana se ha desarrollado de un modo estupendo. Me voy a centrar más en la evaluación ambiental, que probablemente también es el trámite administrativo más alargado y, por tanto, el que posiblemente es más interesante su simplificación, en caso de que queramos agilizar el establecimiento de parques eólicos con una finalidad de tener energía limpia cuanto antes. Y aquí ya empiezo con mi desarrollo de fondo. Una mención que acaba de hacer Carmen, y muy bien, es cómo a nivel europeo y a nivel nacional, en el Plan Integrado de Energía y Clima, se prevé que en 2020 haya más del 40%, creo que es 42 y pico, de energía renovable de consumo final, que el porcentaje de la energía de consumo final supere el 42% y que la producción eléctrica supere el 70%. Estamos lejos de esas cifras, esos son los objetivos. Si queremos llegar a esos objetivos, si como sociedad queremos llegar a esos objetivos, quizá sea conveniente agilizar el establecimiento de parques eólicos. No quiere decir, cuando digo agilizar, desconocer los otros dos intereses jurídicos en presencia, como es la protección ambiental y la participación social. No digo olvidarnos de ellos, digo infraponderarlos. Y en una de las cuestiones que yo voy a contar a continuación, voy a intentar poner de relieve cómo esos intereses jurídicos que resultan infraponderados, aún así quedan garantizados. No sé si con la suficiencia que se desearía, pero quedan garantizados. Obviamente yo voy a emitir juicios personales abiertos al diálogo, ¿no? Porque esto evidentemente es una cuestión de interés social tan importante que merece la pena un diálogo abierto. Bien. Entonces, con este contexto, la primera simplificación viene del mundo europeo. En 2022 hay una comunicación, se ha comentado ya, hay una comunicación de la Comisión sobre esta materia, sobre la agilización de procedimientos de autorización en estas cuestiones. Hay varios consejos de ministros de energía sobre estas cuestiones con recomendaciones y al final hay un reglamento del consejo. Todos ustedes saben que el legislador ordinario de la Unión Europea no es solo el Consejo, sino es el Consejo con el Parlamento, con la iniciativa de la Comisión. Son supuestos de codecisión con la iniciativa de la Comisión. Este supuesto es un supuesto distinto, es un reglamento del Consejo con la iniciativa de la Comisión. Es decir, no hay codecisión, sino que es el Consejo quien aprueba este reglamento. Y este es un reglamento que se aprueba con una base jurídica muy especial, que es el 122 del Tratado de Funcionamiento, que es una base jurídica en situaciones de emergencia, cuando hay un determinado suministro que puede faltar o que puede faltar en el nivel necesario, entre ellos la energía. Es decir, el Consejo, cuando aprueba esta normativa legal europea, lo está haciendo sobre la base de una emergencia y eso se traslada a la regulación, puesto que es una normativa especial para que juegue desde que entra en vigor hasta el 31 de diciembre de 2014. Y esto juega en un marco que es el marco de una propuesta de energías renovables que pretende avanzar en esta agilización. Es decir, esta propuesta de la Comisión de Directiva de Energías Renovables va a ser aprobada por codecisión cuando sea y a finales de 2022 el Consejo adopta este reglamento para anticipar los resultados de alguna manera, para un periodo de 2 años y de un modo con emergencia. ¿Por qué? Porque entiende que es la única manera de conseguir alcanzar estos objetivos. Es decir, hay un juicio del legislador europeo sobre utilizando una base jurídica correspondiente que hace un juicio de qué queremos, de cómo tenemos que ponderar las distintas intereses jurídicos que están implicados en el procedimiento. Entonces, este reglamento contiene dos normas interesantes a los efectos que aquí nos interesan. Bueno, simplemente un apunte. La famosa directiva que os digo que estaba en el trasfondo de este reglamento no está todavía aprobada, pero ya está más cerca de aprobarse, porque a mediados de este mes de septiembre la aprobó el Parlamento. Es decir, ya la tiene aprobada el Consejo y la tiene aprobada el Parlamento. Ahora falta que la vuelva a aprobar el Consejo. Conocéis bien el sistema de legislación europeo, ¿no? O sea, no está completamente aprobada, pero está muy cerca de ser aprobada. Esta directiva, que es lo que de alguna manera también se refleja en una de las cuestiones que voy a decir que está en este reglamento, se basa en una zonificación que prevea qué espacios tienen baja incidencia ambiental para el establecimiento de estas instalaciones y que en estos supuestos el procedimiento sea más rápido. Anticipadamente esto se recoge en el reglamento. Se recoge dos normas. Esta es la segunda, ahora voy con la segunda, primero con la primera. La primera es de carácter sustantivo. Dice con claridad que hay un interés preponderante del establecimiento de estas instalaciones sobre el medio ambiente. Lo dice con las palabras del legislador europeo, que son mucho más complejas, pero yo lo estoy resumiendo. Ese es su juicio, el juicio que hace el legislador europeo. Es cierto que un juicio como este, tan abierto, no conocemos cuáles son verdaderamente las consecuencias que puede derivar. Es un juicio un tanto abierto, de una densidad normativa pequeña. No sabemos cuáles son las verdaderas consecuencias. Lo que sí sabemos, como mínimo, es que posiblemente puede tener consecuencias sobre la agilización de determinados procedimientos, es decir, que se entienda que determinados procedimientos tienen una menor incidencia ambiental y puedan ser agilizados, es decir, entender de esta sobreponderación de un bien jurídico sobre el otro, que se puede comprender que hay determinados procedimientos que pueden ser agilizados porque tienen una baja incidencia ambiental, esa es una posible incidencia, y otra posible incidencia es que en la ponderación de derechos, como por ejemplo en medidas cautelares, el legislador europeo ya está diciendo que debe prevalecer. Dice en realidad presunción de, por eso digo que la densidad normativa es oscura, ¿no? Presunción de interés preponderante. Entonces, con base en esto, como mínimo, los operadores jurídicos nacionales deben tener en cuenta esta norma cuando toman decisiones en este contexto. Y como digo, al tener una densidad normativa tan lábil, a lo mejor pueden tener dudas. Y de hecho en España hay muchos tribunales que están aplicando de una manera estas cuestiones y otro de otra. Entonces, en esta situación, a lo mejor sería interesante un planteamiento de una cuestión prejudicial. Ya sabéis que la cuestión prejudicial se plantea siempre que hay una duda sobre la correcta interpretación, y una duda objetiva, no una duda subjetiva. Es decir, si se puede presumir que los distintos operadores pueden entender de un modo distinto una determinada norma, conviene plantear una cuestión prejudicial, conviene plantearla. Entonces, claro, esta primera idea de simplificación que se basa en un juicio de fondo, que es la preponderancia de un determinado o la presunción de preponderancia de un determinado interés, quizá debería haber llevado a los operadores jurídicos a plantear alguna cuestión prejudicial para saber cuál es su alcance. Quizá. No digo que estén obligados, porque obviamente determinados operadores jurídicos no son los últimos en intervenir. Ya sabéis que la cuestión prejudicial solo es obligatoria cuando es el último en intervenir, el órgano judicial que la plantea, ¿no? Entonces, yo una cosa que dejo encima de la mesa es cuál es la interpretación de este precepto en términos de procedimiento y en términos de medidas cautelares, y si esto debería haber llevado, al haber dudas, plantear una cuestión prejudicial, dudas objetivas, me refiero, ¿no? La siguiente norma es que en materia procedimental se establece que cuando un determinado parque eólico, una instalación de energías renovables en general, se vaya a establecer en una zona que haya sido calificada de baja incidencia ambiental, es decir, haya una zonificación y se señale que una determinada zona es de baja incidencia ambiental, cuando esto ocurra se puede prescindir de una evaluación de impacto ambiental conforme a la directiva, es decir, de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, que, como decía al principio, es sin duda la que más tiempo lleva. Por tanto, nos encontramos con que hay una norma que vincula a una determinada zonificación una determinada simplificación procedimental. Claro, el problema con el que nos encontramos acá, y lo vamos a ver con la normativa del Estado, que inicialmente intentó fundarse en esta norma para hacer una restricción ambiental, el problema con el que nos encontramos es que esta zonificación no existe. Es decir, me explico, esta zonificación es un plan que hubiera recibido una evaluación ambiental estratégica. Y al haber recibido esa evaluación de impacto ambiental estratégica, esa evaluación ambiental estratégica, no es necesario que los proyectos subsiguientes tengan esa evaluación de impacto ambiental desde el momento en que el legislador ha considerado suficiente que una vez que el plan de zonificación se ha realizado y se ha hecho la ponderación, esa ponderación en lo relativo a las zonas de baja incidencia puede permitir, en el contexto excepcional del que estamos hablando, una agilización procedimental. En España no teníamos esas zonificaciones. El Estado tenía una zonificación, pero una zonificación orientativa que no había sido sometida nunca, que nunca había sido sometida a una evaluación de impacto, una evaluación ambiental estratégica. Por eso el Estado, en el Real Decreto Ley 6/2022, fundándose en esta norma, prevé una simplificación procedimental, es decir, esta simplificación procedimental, la no necesidad de una evaluación de impacto ambiental, en los casos donde en esta zonificación estatal la zona donde se pretenda establecer el parque eólico tuviera una incidencia baja. Claro, rápidamente se dieron cuenta que no estaba bien construido, porque esa zonificación no tenía una evaluación ambiental estratégica. Por tanto, no era suficiente. Por eso, el Real Decreto Ley 22/2022, unos meses después, abandona esta técnica y utiliza una técnica distinta que voy a exponer ahora. Por tanto, con esto cierro, digamos, la primera parte. No cierro la primera parte porque hay una cosa que quiero decir. El hecho de que el Estado no tenga una zonificación de este tipo no quiere decir que las comunidades autónomas no lo puedan tener. Es decir, la competencia básica estatal significa que el Estado puede ocupar el terreno, pero que si el Estado no lo ocupa, acrece a las comunidades autónomas. Esto es como juega a bases de desarrollo. Aquí estamos ante un bases de desarrollo en materia ambiental, que es especial. Luego explico, seguramente lo sabéis todos, pero luego explico por qué el bases de desarrollo en materia ambiental es distinto a bases de desarrollo en otras materias, ¿no? Pero eso lo explico luego. Pero ahora lo que quiero poner de relieve es que el hecho de que no haya una zonificación estatal, que sigue sin haberla, me refiero que reúna las garantías necesarias, no quiere decir que las comunidades autónomas no puedan seguir ese camino. No quiere decir que con base en esta norma, reglamento europeo, no puedan hacer una zonificación. Y, de hecho, hay algunas comunidades autónomas que están avanzando por este camino y que están elaborando sus zonificaciones con evaluación ambiental estratégica. Y cuando las tengan, podrán omitir la evaluación de impacto ambiental para sus proyectos de parques eólicos. Mientras el Estado no ocupe con carácter básico el espacio crece a las comunidades autónomas. O sea, las comunidades autónomas aquí tienen una base jurídica para poder restringir simplificar los procedimientos, y de un modo legal, conforme con el legislador europeo. El legislador europeo que quiere privilegiar en determinado contexto un determinado bien jurídico sobre otro. Bien. Dejo esto a un lado. Voy a centrarme ahora en el Estado. El Estado, primero, estableció en el Real Decreto 6/2022, esto que yo os estaba contando, sobre la simplificación basada en una previa zonificación que hubiera derivado de un plan con evaluación ambiental estratégica. Pero no lo aplicaba a todos los casos. Excluía las zonas marinas, excluía las zonas ambientales más sensibles, como las de la Red Natura y las de la Ley de Biodiversidad, los espacios naturales protegidos de la Ley de Biodiversidad. Excluía algunos supuestos y solo permitía en ámbito eólico los proyectos de hasta 75 megavatios. Es decir, esto era lo que permitía y lo sometía a esta condición, y la consecuencia era que se podía omitir la evaluación de impacto ambiental. Como digo, esto, bueno, por la condición deficiente que incorporaba, se fue abandonada en el Real Decreto Ley 22/2022, unos meses después. El ámbito objetivo es mayor, porque sí que se sigue excluyendo la zona marina, se sigue excluyendo los espacios naturales protegidos y la Red Natura 2000, pero se admite cualquier instalación de energía renovable independientemente de su cuantía en términos de megavatios. Es decir, este sentido se ha ampliado. Y la condición ha cambiado. Ahora es que vez por vez, caso por caso, se haga un análisis de la afección ambiental de ese proyecto. Si hay un informe de afección ambiental que determina que no es grave, en el caso concreto, la incidencia ambiental, se puede omitir la evaluación de impacto ambiental. Esto ya no se vincula al reglamento del Consejo del 2022 que yo acabo de explicar. Esta ya no es su base jurídica. ¿Cuál es su base jurídica? El 4.2 de la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental. El 4.2 de la Directiva de Impacto Ambiental permite que en determinadas circunstancias se omita la evaluación de impacto ambiental. Permite que eso ocurra. La Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental somete a evaluación de impacto ambiental, a la evaluación ordinaria de los artículos 5 al 10, toda una serie de proyectos. Pero el 4.2 permite que haya determinados proyectos que sean excluidos. Entonces, con base en esta opción, el legislador estatal, el Real Decreto Ley 2022, decide establecer una evaluación caso por caso mucho más rápida, mucho más ágil, de una valoración de si una determinada instalación eólica produce o no produce una grave incidencia sobre el medio ambiente. Y si no lo produce, puede omitirse la evaluación de impacto ambiental. Claro, esto reduce tanto a la participación social como a la tutela del medio ambiente, pero esta norma se cuida de mantener varias condiciones que permiten de alguna manera tutelar estos bienes jurídicos. Primero, las alegaciones ambientales se podrán hacer en la información pública relativa al procedimiento energético, es decir, al proyecto energético. El proyecto energético va a requerir una autorización administrativa previa. En este contexto, en la información pública que va a atender a conceder o no conceder esta autorización administrativa, se puede verter las alegaciones ambientales. En la situación de la evaluación ordinaria esto no es necesario, porque verter las alegaciones ambientales tiene otro lugar, por mucho que sea simultáneo. Pero al reducir la posibilidad de usar la evaluación de impacto ambiental para mantener la posibilidad de hacer estas alegaciones, el legislador estatal incluye esta posibilidad de hacerlo en un procedimiento distinto, o sea, para que no quede fuera de posibilidad la alegación de las cuestiones ambientales. Primera cuestión. Segunda cuestión. El informe ambiental, al que yo me estoy refiriendo, que permite excluir la evaluación de impacto ambiental, no es recurrible por sí mismo, pero sí es recurrible como un acto de trámite cuando se concede la autorización final del proyecto energético. Entonces, tenemos dos maneras conforme a las cuales es posible seguir haciendo posible que se participe socialmente y seguir haciendo posible que se alegue ambientalmente. Pero, obviamente, de un modo menor, pero no se abandona esta posibilidad. ¿Nos parece bien o no nos parece bien esta distinta ponderación que hace el legislador estatal? Pues habrá opiniones y podemos tener opiniones, pero es el legislador. Es el legislador que tiene algo que decir a la hora de señalar qué bienes jurídicos debe hacer preponderar en cada momento. Bien, yo creo que mi tiempo se está acabando, porque sí que quiero dedicar esos minutos, pero sí que quisiera decir algunas palabras finales en conexión con todo esto. Vamos a ver. Esta normativa del Real Decreto 22/2022, como ha dicho hace un momento Carmen, dice explícitamente que no es básica. Y dice a continuación que las comunidades autónomas, no obstante, podrán aplicarlo. Esto requiere como mínimo dos matizaciones o dos aclaraciones. Primero, obviamente aquí nos estamos encontrando no ante un procedimiento, no ante una competencia en materia de procedimiento administrativo del 149.18, sino estamos encontrando dentro de una competencia ambiental del 149.1.23, disculpad. Y esta competencia básica funciona de un modo distinto. Las competencias básicas en materia de medio ambiente, el Estado puede ocupar todo el espacio, si lo desea, siempre y cuando su regla tenga una finalidad ambiental, no como el resto de competencias básicas que tiene que dejar un espacio de desarrollo. El Estado puede ocupar todo el espacio si lo desea y la comunidad autónoma, su desarrollo es que puede ampliar la protección ambiental. Esto es como juega la competencia básica en materia ambiental. Funciona de manera distinta a cómo funciona en otras cuestiones. Es decir, el Estado podría, si hubiera deseado haber establecido que esta regulación era básica, y no habría habido ningún problema. Simplemente las comunidades autónomas podrían haber decidido ampliar la protección ambiental. Es decir, el Estado nunca puede impedir que se amplíe la protección ambiental, salvo que entre en juego algún otro título competencial. Esto sí que lo dejo para las preguntas, si no va a haber preguntas. Y la segunda cuestión es, cuando el Estado dice, pero las comunidades autónomas podrán aplicar la normativa estatal, aquí surgen varias preguntas. La primera, ¿eso es una decisión administrativa? Obviamente no, y me explico. Es decir, que el Estado diga que una determinada normativa aprobada por el Estado, que no es básica, es aplicable por las comunidades autónomas, eso no tiene valor ninguno. Porque al decir el Estado que no es básica, lo que está diciendo es que no es su competencia. Y si no es su competencia, él no puede dictar ninguna norma sobre lo que no es su competencia. En el momento en que el Estado dice que algo no es básico, está reconociendo que él no ha querido ejercitar su competencia más allá y, por tanto, que ha dejado el campo para las comunidades autónomas. Si ha dejado el campo para las comunidades autónomas, no es su competencia y, por tanto, no puede dictar ninguna norma sobre ello. Esa norma es como si no existiera, por tanto, no da pie a que ninguna administración autonómica diga, bueno, como lo dice la norma estatal, yo voy a aplicar el régimen estatal. No lo puede hacer. Eso sería de todo punto imposible. Sería tanto como reconocer un ejercicio de una competencia estatal más allá de donde tiene competencia. Eso ya en la Ley de Cambio Climático hubo una norma parecida y fue declarada inconstitucional. Segunda cosa. ¿Cómo puede entonces hacerse? Bueno, pues ya tendría que la comunidad autónoma aprobar una ley en el ejercicio de sus competencias con este contenido. Por tanto, no. El hecho de que el Estado diga que esto es posible, que las comunidades autónomas pueden utilizar ese mismo régimen, no cambia nada. Si la comunidad autónoma desea, aprobará una norma con ese contenido. Y si no, esa expresión no tendrá valor ninguno. Bueno, esto ha sido una aproximación un poquito atropellada de lo que yo quería contaros, porque efectivamente yo estaba comprometido con dejar unos minutos, que sea el moderador quien nos indique cuántos, para que pueda. Pues muchas gracias.
Bueno, pues si queremos dejar este tiempo, por si queréis realizar algún tipo de pregunta al respecto, es la primera vez en toda la jornada.
¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces yo aprovecho 5 minutos para decir una cosa que quería decir y punto. Una de las consecuencias, si a alguien se le ocurre una pregunta entre tanto, pues me interrumpe y punto. Una de las consecuencias que tiene el planteamiento que yo hice antes, sobre que con base en el 4.2 de la directiva de impacto ambiental, de evaluación de impacto ambiental, se puede omitir la evaluación de impacto ambiental, siempre y cuando se den las condiciones que prevé esa directiva, es que obviamente el plazo de 30 días hábiles no se aplica. Es decir, cuando el Estado dice que si hay un informe del órgano ambiental que señale que la incidencia ambiental de la instalación eólica es menor, no es grave, y como consecuencia de ello se omite o se puede omitir la evaluación de impacto ambiental, cuando el Estado dice eso, lo que está diciendo es que los 30 días hábiles no serán aplicables, porque los 30 días hábiles derivan de la directiva de evaluación de impacto ambiental. Eso no quiere decir que no tenga que haber unos tiempos para poder alegar. Ya dije antes que el propio Real Decreto Legislativo 22/2022 prevé que en el contexto de la tramitación de la autorización del proyecto energético podrán hacerse valer las cuestiones ambientales. Es decir, las alegaciones ambientales no quedan fuera, sino que pueden hacerse valer, pero no sujetas, obviamente, al plazo de la directiva, porque el plazo de la directiva no se aplica. Ahí juega la posibilidad de que ese plazo sea más corto o sea más largo. Ahí los competentes en la regulación de esta materia pueden extender o reducir el plazo conforme a las necesidades de urgencia o de interés público. Es decir, el artículo 33 de la Ley 39/2015 prevé claramente que un procedimiento administrativo puede ser declarado de urgencia. Entonces, en este contexto, si se declara de urgencia, pues el plazo se reducirá a la mitad. El límite de los 30 días hábiles desaparece. Esta es una de las grandes utilidades. Tiene consecuencias concretas, por ejemplo, esta, ¿no? Así que en el caso concreto se va a poder valorar si en una determinada circunstancia el plazo puede ser menor al que establece la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Y ya por terciar con todo, la otra cuestión del procedimiento, yo creo que aquí hay una cuestión que hay que diferenciar, ¿no? No es lo mismo, y vuelve a proceder el derecho administrativo general. Si vosotros veis la Ley 39/2015 y vais a la regulación de la información pública, encontraréis la misma dicción que está en la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental y también en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental Estatal. Es decir, que la información pública tendrá que tener lugar en un momento en donde todas las opciones queden abiertas. Es la misma dicción. Y la razón de ser es que en el momento de la información pública, el objetivo que tiene es que todo el público, tenga interés o no tenga interés, pueda contribuir cuando todavía no está diseñado el proyecto a influir en él. Ese es su objetivo, ese es el objetivo de la información pública. El objetivo de la información pública no es que cuando haya ya un proyecto se pueda alegar frente a él. Ese no es el objetivo. La institución de información pública tiene este otro contenido. Tiene el contenido de que en un momento inicial, cuando todas las posibilidades están abiertas, en ese momento los interesados puedan, no los, disculpan, el público cualquiera, pueda incidir en cómo se va a ir concretando ese proyecto. Por lo tanto, una cosa es eso, es que todas las opciones estén abiertas, eso es una, que es lo que la regla jurídica, y una cosa distinta es qué información es necesaria en el contexto de este trámite. Son cosas diferentes. De hecho, son prácticamente que pugnan, porque evidentemente cuando están todas las opciones abiertas, todavía no hay un proyecto, porque si hubiera un proyecto ya no están todas las opciones abiertas. Por tanto, es lógico que cuando la información pública tiene lugar, lo que se conozca del proyecto todavía no sea todo lo relevante, porque precisamente están todas las opciones abiertas, ¿no? Entonces, yo creo que hay una confusión entre qué es que todas las opciones estén abiertas y qué es tener información suficiente para poder participar con garantías. Lo que ocurre es que participar para qué, y la respuesta es participar para conformar el proyecto. Bien, estas son algunas cuestiones y yo creo que con esto lo puedo dejar. Muchas gracias.
Ah, tenías una pregunta. Perdón, Juan, tenías una pregunta, ¿no?
Hola.
Es una pregunta muy genérica, ¿no? Bueno, yo diría que es un tema del que conviene que sigamos hablando y que, con todo el respeto a todas las posiciones, se entable un diálogo más iba a decir profundo, más intenso, ¿no? Probablemente lo necesitamos, ¿no? Yo creo que he dicho mucho ya. Sí, yo, por ejemplo, he hecho en falta. A mí me habría gustado dialogar con otros grupos interesados, ¿no? Quiero decir, ese diálogo es necesario, desde el punto de vista jurídico. Hay algún grupo de interesados que me gustaría poder intercambiar con ellos ideas desde un punto de vista jurídico.
Bueno, nosotros también somos interesados, ¿eh?
¿Eres público?
Sí. Bueno, público. Si quieres compartir algo.
No, digo que yo creo que he dicho antes con claridad que la normativa europea debe ser tenida en cuenta como un factor en la balanza y probablemente no, o sea, probablemente haya que atender más a la directiva. Vuelvo a decir lo que dije antes, es posible que no sea muy clara, que todavía no sepamos cuál es su alcance, pero el hecho de que no conozcamos cuál sea su alcance completo no quiere decir que pueda ser un elefante en la habitación a la que no le demos el peso que tiene, ¿no? Entonces, yo probablemente sobre eso, yo espero que tercien los operadores jurídicos en lo venidero.
Bueno, pues damos por finalizada tu intervención. Muchas gracias.
Muchas gracias.